La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Fue cuando comenzó a participar en Grand Slam en 2016, que apenas entraba a las qualis y no lograba meterse a la llave principal todavía de dobles o de individuales. Pero ninguna de esas derrotas ha sido en vano. Es decir, no es un atleta que se está tropezando todos los días con la misma piedra, es lo que yo quiero decir, sino que se nota que él ha tenido un aprendizaje, le costó encontrar la pareja ideal para un partido, para la competencia de dobles. En tenis lo ha encontrado cuál es la manera de prepararse previamente a los torneos, es decir...
Logró encontrar un buen entrenador, ¿no?
Sí, sí.
Porque se cambió de entrenador y eso fue vital para él.
También, entonces entendió que había que exigirse, por ejemplo, se fue a entrenar con Dominic Thiem, ahorita está metido va a jugar contra... Rafael Nadal en busca de meterse en las semifinales de la llave.
Está Nicolás Massu detrás de ellos.
Claro, así es. Uh-huh. Entonces,
es que es aquello de que el que anda entre la miel, algo sí, se sí, le
claro,
pega.
No, claro.
Ha encontrado, ha aprendido, qué es lo que necesita para poder dar el siguiente paso.
Ojalá que en el término individual vaya superándose también, así como lo está haciendo en dobles, o si quizás se va a quedar en el dobles, porque ahí le ha ido bastante bien.
Se podría
ha sido progresivo, ¿no? Ha sido progresivo, ¿verdad? El crecimiento. A ver en el término individual qué estará pensando Marcelo, es de preguntarle, ya lo vamos a tener quizás o cuando lo tengamos a través del teléfono podemos
o nos mande, porque mira qué amable, a nosotros nos quiere tanto que hasta se hizo una autoentrevista.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Qué he pensado?
Es cierto, sí le hemos dado seguimiento, ¿verdad? Al ascenso que ha tenido él en el dobles, más que todo. Y sí se nota pues que ha ido buscando él mejoría, como dice Marcelo, no tropezar con la misma piedra cada vez, sino que con una nueva quizás, ¿verdad? Para ir aprendiendo, ¿no? Tener ese entrenador que está con Dominic Thiem, que es un chileno, ¿verdad? Nicolás Massu.
Y mira, lo más bonito es que
bueno,
ya, ¿no? Ahora él no es del montón. Porque...
Supuesto.
Eso es que lo eliminaron. Sí, señor, pero lo eliminaron jugando como parte de las 8 parejas más importantes de dobles en el mundo, en uno de los torneos de más prestigio. Porque
bueno,
hay graduación. Y entonces los más importantes son los que forman parte del Grand Slam. ¿Qué es el Grand Slam? El Grand Slam son 4 torneos importantes que comienzan en Australia. Luego está el torneo abierto de los Estados Unidos, está Wimbledon y está el abierto francés. Esos son los 4 más importantes. Y les pusieron Grand Slam como las patas de una mesa. Y el gran premio, el jugador que tiene más prestigio en el mundo es el que gana los 4 Grand Slams en el mismo año. Es raro el que lo ha hecho. Es el grado de dificultad alto porque la mayor parte de los tenistas son especialistas. Y en este caso, cada una de las superficies en las que se juega es diferente. Wimbledon es en grama, el abierto de los Estados Unidos es en sintética, pero dura, dura, dura. El australiano también tiene su...
cancha dura.
Es cancha dura. Pero te digo que este...
Dodi, pero no tan dura.
Dodi había ganado, ya había ganado el doble de Australia hace 2 años. Uh-huh. O sea, no era cualquiera con el que se estaba enfrentando, sino que con los tenistas más especializados del mundo
sí.
en la categoría, en la especialidad de dobles.
Sí, ya. Ah, Marcelo Arévalo, no. You, who are you? Marcelo, what? From where? Ahora no, ahora yo creo que en la comunidad ya lo conocen. Ya lo conocen y ahora fue muy buena actuación. Esperamos que siga así este año porque esto comienza. Y en lo que a nosotros respecta, creo que esto termina, ¿verdad? Vámonos a comerciales. Ya regresamos con más a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Repsol Elite. Lubricantes formulados para los motores más exigentes. Fabricados para mejorar la potencia y el confort en la conducción de vehículos livianos, automóvil, camión, camioneta y vehículos todoterreno. Nuestra amplia gama de lubricantes Repsol Elite pone a prueba la tecnología más avanzada para el cuidado y duración de cada motor. Con lubricantes Repsol, tú eliges llegar más lejos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Más información al 2234-2500.
Esa es la promesa con lubricantes Repsol Elite. Tú eliges llegar más lejos y lo haces. Lubricantes formulados para vehículos livianos. Encuéntralos en Diparvel y distribuidores autorizados. Llamando también al 2234-2500. Ayer no estuvo Orestes, entonces hoy le vamos a incorporar a la discusión que tuvimos, una discusión por un lado triste, por otro lado alegre, alegre por el hecho de que dejó un legado grande, Kobe Bryant. Los diarios deportivos mundiales siguen hoy dándole homenaje a él y hablando de la carrera. ¿Cómo te agarró la noticia? ¿A qué horas te enteraste? entre tus múltiples coberturas, sí. ¿Nunca fuiste a verlo?
No. Fíjate que no tuve la oportunidad, sí, de seguirlo, obviamente, uh-huh. a través de la televisión, uh-huh. los periódicos, la radio también. Vaya, uno que jugó baloncesto, y de hecho, mi deporte favorito es el baloncesto. Uh-huh. Muchos dirán el fútbol, pero sí, vea, también jugué fútbol, pero mi deporte favorito y preferido es el baloncesto.
Y no le levante, por eso queríamos saber qué pensabas tú.
Sí, y no le levante mucho la voz, porque además de eso, también le hace al pancracio.
Sí, entonces, estaba en casa yo, cuando me enteré de la noticia. Impacta, la verdad que no deja uno de ponerse primero triste y luego se pone a pensar muchas cosas. Yo creo que me quedo con lo que dijo Cristian ayer, de lo que deja Kobe como su aporte al deporte mismo, ¿verdad? Y después de verlo a él retirado y todo el ejemplo que prodigaba él hacia afuera, después de haber sido la gran estrella de la NBA y de los Lakers, no deja uno de reflexionar, la verdad, porque ahora leía también una columna de opinión en un periódico digital y hablaban de que esto debe servir de reflexión porque somos tan frágiles, ¿verdad? Tan frágiles en esta vida que a veces nos perdemos el tiempo en otras cosas, y en vez de pensar en la vida misma, como en ese artículo citaban a John Lennon, que John Lennon decía
que
la vida es algo que sucede mientras estás planeando para otras cosas.
¿Y a qué altura pones tú a Kobe en lo deportivo y en cuanto al legado que le dejó al deporte?
Fíjate que para mí es de los mejores basquetbolistas que vi en mi vida. Desde que vemos aquí la NBA en la televisión abierta, las narraciones de Sergio, me recuerdo, en Canal 4, luego estaba Manuel Martínez también narrando, Jaime Villanova, pues, ¿verdad? Entonces, tuvimos la oportunidad de tener un televisor para ver la NBA en los 80s, a principios de los 80s empezaron las transmisiones. Y vimos a muchos jugadores, ¿verdad? Te puedo mencionar. Yo soy seguidor de los Lakers, siempre fui seguidor de los Lakers desde pequeño. Pero no deja uno de ver a otros jugadores como Larry Bird, ¿verdad? Como Kevin McHale, como Carmelo, etc.
Sí, pero mira, hay una élite y en la élite... Vaya, tuve yo la suerte de comenzar a narrar baloncesto cuando estuvieron dos de los más grandes, porque estuvo Larry Bird y Magic Johnson. Después le agarré colita a el espacial, a Jordan, sí. Uh-huh. Y después ahora finalicé con Kobe, que creo que han sido los cuatro más grandes que han existido.
Sí, sí, mira, es una élite de grandes jugadores, ya mencionas a Magic Johnson, ¿verdad? O sea, el Dr. J, etcétera.
Sí, el Dr. J, que fue el que inventó la donqueada.
La donqueada, ajá. Karim Abdul-Jabbar con su Skyhook.
Sí,
¿verdad?
Su benchito.
Y un montón de jugadores. Y cuando uno lee la historia del baloncesto, Chamberlain.
Bill Russell.
Bill Russell, el que es del lobo de la NBA. ¿Cómo se llama el basquetbolista? Dave, no.
Pero no es Julius Irving, ¿no?
No. Se me escapa el nombre.
El Dr. J era buenísimo. Por el Dr. J creo que cambiaron los tableros.
Oscar Roberts.
No.
Bill Russell, Will Chamberlain.
Del que es la silueta de la NBA, de un exjugador de la NBA, que quieren ahora ponerle el a Kobe Bryant en esa en vez de la silueta de ese exjugador de la NBA. Entonces, todos dejan un legado, ¿verdad? Todos dejan un legado. Lo que impacta de Kobe Bryant es que tan joven, ¿verdad? Muere tan joven, ¿en qué condiciones muere? Y dice uno, puchica, es mejor reflexionar en cierto momento, que de repente en lo que es el deporte, que es lo que nos mueve a nosotros, tanto profesionalmente como nos ha movido como atletas o exatletas, a veces nos ponemos a pensar mal de aquel o del otro o de tal o cual situación cuando somos, como digo, tan frágiles, como dice en esa columna, en esta vida. Y
yo
eso creo
es algo, que algo interesante.
Kobe Bryant pregonaba mucho eso. Acabas
de decir eso, fíjate.
Ah, Jerry West.
Jerry West.
Y usándolo West, junto con la frase de Lennon, que la vida es lo que está pasando mientras vos estás ocupado
en otras cosas,
pensando tonteras. Sí. Ayer le hablé a un amigo y le dije, hey, mire, fíjese que hay por ahí un concierto. Este es un amigo que pasa muy metido con su trabajo, muy metido con la docencia. Yo llamo así medio tímido, le dije, no, mire, algo que me ha dejado la muerte de Kobe Bryant es darme cuenta de lo frágil que es la vida. Entonces vamos al carajo con todo, ahí lo paso
sí,
a traer.
Yo creo que así es, uh-huh. Y yo creo que esto no, el mensaje para mí es esto de que sucesos como este nos debe de mover a ser más solidarios, ¿verdad? A ser más humanos, a no sé si tolerantes, porque a veces confundimos la tolerancia en que aquel puede hacer lo que le dé la gana y sin que vos te inmutes, y no es tan así, ¿verdad?
La tolerancia con la pendejez.
Mira, pero fíjate que en el tema de Kobe yo creo que él destaca porque único en su forma y en su manera, porque de esas personas muy enfocadas que respetaba el baloncesto, amaba el deporte, y eso significaba el trabajo, la disciplina, el entrenamiento, y no quedarte con tu talento, es decir, con tu talento ya,
sí,
y dejarme llevar, no, sino
y él fue
que,
un talento prematuro.
Ponerle trabajo al talento es una cosa, uh-huh. Sí, claro, porque fue de los primeros que se saltó la universidad,
sí.
Y pasó
cabal.
Directamente, ya
porque
a los 17 años
lo,
ya estaba.
Lo agarraron. Él comenzó a jugar cuando su papá estaba en Italia, uh-huh. Y entonces el papá lo empezó a leccionar, luego regresaron a Filadelfia y cuando terminó él su periodo
el
de
high school,
secundario, sí, uh-huh. Fue directo al draft. No lo agarraron los Lakers, pero los Lakers hicieron un cambio maravilloso.
Lo agarraron los Charlotte Hornets.
Los Hornets, uh-huh. Y mandaron, creo que los Lakers a Vlade de Divac. Uh-huh. Le dijeron, mire, ahí tienen a este, ya le hicimos. No se imaginaron lo que se perdieron.
Lo que estaban dejando, sí, ir. Y uh-huh. Además, el tema de Kobe Bryant, ya cuando estaba retirado, ya escuché varias entrevistas y que luego ahora me la recuerdo, en el que él decía que lo que tenían que entender los jugadores de baloncesto es que lo que uno hace como atleta o durante su carrera deportiva no te define cómo eres, sino que en la vida tú tienes que ser enfocado, disciplinado y hacer pasión
integral
con uh-huh. cualquier cosa. Es decir, si estás jugando baloncesto, hazlo así, de detallista, dedicado, apasionado, y si después del baloncesto haces otra cosa, hazlo de la misma manera.
Sí, y eso es una cualidad que tuvo Kobe, lo de la pasión. Y yo creo que la pasión es elemental para que vos goces lo que haces, te destaques en lo que haces, y lo que haces no sea un trabajo, sino sea un placer. Sí.
Sí, fíjate que yo creo que Kobe Bryant supo no hacer la diferencia, sino que saber en sus momentos referirse al Kobe Bryant jugador y al Kobe Bryant como persona. Yo creo que también la vida le dio una experiencia muy fuerte, ¿verdad? A él. Con su matrimonio, ¿verdad? Etcétera. Entonces, sus hijas lo hicieron cambiar también, así es que...
No, incluso por una hija, en una exhibición de amor, como decía yo, fue que murió él. ¿Por qué se metió en el tal helicóptero? Porque tenía que llevar a la hija que iba a ir a jugar un partido de uh-huh. baloncesto, y ahí estaba él con la hija con la que se identificaba, porque era... la que le salía las ondas, sí, sí. Y la que jugaba básquetbol y todo eso.
Sí, por eso te digo yo, ¿verdad? De que él se ubicaba bien en sus roles que le correspondieron. Cuando fue jugador, cuando se retiró y ahora que era el mentor de su hija, había sido mentor de otros jugadores. Bueno, Djokovic dice que el mentor era él, ¿verdad? Era su mentor, o sea... Un basquetbolista, mentor de un tenista, ¿cómo es eso? No, es por lo que predica, como todo lo
sí,
que ha hablado,
pasión.
Marcelo, sí, uh-huh. Todo lo que ha hablado. Entonces, porque el deporte es uno, el deporte es el deporte. Entonces, si sos tenista, baloncetista, futbolista, tenimesista, bolichista, lo que era, la pasión del deporte es una que te mueve.
Uno de los más afectados fue LeBron James, obviamente, que es un nuevo líder de los Lakers de Los Ángeles. Era muy, muy amigo de Kobe Bryant y le tomó un tiempo poder expresarse en redes sociales. Ya cuando lo hizo, dijo que estaba desolado, que ahora él le tocaba recoger el legado de Kobe y echarse a la espalda y seguirlo llevando en una institución
porque,
como la
porque tan Pau Gasol fue otro de los que estaba muy identificado con él.
Claro,
podríamos decir que Shaquille O'Neal, que ganaron tres anillos, pero terminaron mal las relaciones con Shaquille.
Lo que pasa es que jugar con Kobe no era sencillo. Y si él veía que no te estaba rindiendo al 100%, te lo hacía saber. Ese fue el problema con Shaq. Después, cuando llegó Dwight Howard y Gary Payton a los Lakers,
les hizo
la misma guerra. Claro. Desde aquí viniste a trabajar
para sacarles el jugo.
Sí, y los terminó echando todos.
Sí, porque, pero que conste que era una guerra en pro del equipo y en pro de la persona también.
Correcto.
Él no iba a serrucharle la silla a alguien. Además de eso, fíjate que a mí me llamó la atención. Yo estuve viendo un montón de material de él y que yo sepa, nunca hubo reportado un incidente, que es muy común, que llegue un niño y le niegue un autógrafo. Llegase quien llegase, él tenía tiempo para esa persona. Él era un verdadero embajador del deporte y se veía también adornado porque hablaba, además del inglés,
italiano
y español, lo cual no es muy frecuente en los basquetbolistas de la NBA.
Uh-huh. Claro, pero él aprendió el español, obviamente, que cuando llegó a Los Ángeles se dio cuenta de que la base de los fanáticos eran latinos. Y dijo, aquí me tengo que subir.
Y que la esposa es de origen mexicano.
Además,
además, porque también los Dodgers eso vieron en un tiempo y entonces empezaron cuando, culminó esto, cuando llevaban a gente como Valenzuela, el refrigerador. Uh-huh. Ahí se les llenaba de mexicanos y llevaba a otros extra como Guerrero o quien fuera, el Manimota, pero... era el español el que predominaba. Y el Kobe no era de aquellos locos que a veces vos le hablabas, hey, mire, fíjese que yo quisiera saber tal y tal y tal cosa. English, please.
Sí.
Lo cual tiene un montón de gente.
Ajá. Sí, y vaya, él es de una especie de jugadores, pues, lo podemos llamar así, casi que irreemplazable, ¿verdad? Como Jordan, como Magic, etcétera. Sin decir que el resto de jugadores pues que están en la NBA es porque son la élite, ¿verdad?, del baloncesto.
Pero esos están una grada más arriba.
Mira, sí, por supuesto.
Y te digo que él fue el pick número 13 del 96. Uh-huh. En ese año escogieron a Iverson como el draft número 1. Después vino Tracy McGrady, Vince Carter, uh-huh. Una cantidad de jugadores que tenían mucho más brillo y al parecer tenían muchísimo más talento que Kobe Bryant. Pero Kobe Bryant nunca permitió que ni siquiera se le acercaran. Ese tipo de jugadores brillantes, pero que no hacían el trabajo de Kobe. Y Kobe con esa mentalidad y con la disciplina siempre estuvo a la altura de los mejores del draft, pese a que él había sido el número 13.
Sí, y además de eso agarró condiciones de líder, como lo mencionabas, aquello de que tipo que llegaba se veía sujeto a la disciplina de él en pro de su mejoría y de la mejoría del equipo. Así era. Lástima que pasó eso con ese su helicóptero, el Sikorsky S-76, que es muy usado, es un helicóptero mediano. Generalmente su velocidad de crucero es arriba de los 250 kilómetros por hora. Además de eso, es usado por el alcance que tiene por las compañías petroleras que tienen plataformas en el mar.
No lo sé.
Claro. Y se dieron a conocer también la identidad del resto de las víctimas. Al final fueron 9 víctimas, además del piloto. Básicamente eran compañeras de la hija de dos compañeras, una entrenadora y los padres de las compañeras de la hija de Kobe Bryant, que también eran jugadores de baloncesto y iban rumbo al Mamba Academy.
Una Mamba Academy, un complejo grande que tiene básquetbol, tiene voleibol, tiene béisbol y cómo no. Y además de eso tenía extra yoga. ¿Qué tal eso?
Ya no están poniendo la musiquita.
Sí, bueno, sí. Bueno, y los Lakers pospusieron el partido que tenían hoy contra los Clippers, que el clásico angelino se va a programar por otra fecha, pues, por las mismas razones, ¿no? Obvias razones.
No, y todo el mundo hizo un paréntesis porque el script que ya estaba pensado para los Grammy fue modificado y hablaron, cortaron un par de cosas de gente que tenía que salir por hablar de Kobe.
Y traspasó la frontera del deporte.
Sí. No, y también traspasó. Y las barreras ya me están haciendo. Ya pues va, ya me voy a callar. Está bien, vámonos a los comerciales.
Hasta
ya.
Aquí llegamos en Femenina y Fiesta, ¿no?
Correcto,
seguimos en Tigo Sports, Sport. En el tercer bloque.
Ajá. Démosle.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Les recuerdo que con lubricantes Repsol Elite, tú eliges llegar más lejos. Lubricantes formulados para vehículos livianos. Encuéntralos en Deep Arbel y distribuidores autorizados. Llámanos al 2234-2500.
Se lució Cristian con esa musiquita, ¿no?
Sí, sí, claro. Hoy sí. Hoy sí, hoy, menos mal que no nos mandó rap.
Si tenés bien afinado tu auto con el lubricante Repsol y un estéreo para oír a Gino Vanilli, ya
estás
hecho. Ah, estás
muerto de la risa.
Estás hecho.
Gino, ahí me río de Janeiro.
Gino Vanilli era ese.
Gino Vanilli.
No, Vanilli. Vanilli eran los
Eso, Billy Vanilli.
Sí, farsantazos. Bueno, seguimos así.
Hacían cover.
Ay, hablando de algo que se cacharon. Nos había, que hablando de a nosotros nos han cachado. Gino quedándonos Vanelli con algo dentro del tintero y lo vamos a sacar.
Canadiense, Gino Vanelli.
Sí, canadiense. Peludo, tenía un afro tremendo.
Sí.
Se nos había olvidado mencionar que además de los 5 anillos de campeón de la NBA que ganó Kobe Bryant, parte de su universalidad fue el ser dueño de un Oscar. Un Oscar por un cortometraje animado que fue hecho basado en la carta llamada Querido Basketball, Dear Basketball, la cual él escribió cuando se retiró. Estamos hablando de la entrega de los Oscar en 2018.
Correcto.
Siento que estoy en domingo escuchando ahorita. una historia más.
Qué divertido. Bueno, ya está nuestro contacto, ¿verdad? Ya entró, hizo su...
Qué entrada. Bárbaro, Samuel.
Sí,
no, triunfal.
Este sí, solo faltó sí que le pusieran la marsellesa para que entrara.
Así, inalámbrico lo hizo.
Sí. Bueno, tenemos de invitado especial vía satélite al profesor Escudero. Buenas tardes, señor, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes.
A nosotros nos va muy bien y nos va mejor teniéndolo a usted como invitado.
Bueno, muchas gracias.
Vaya pues, prepárese entonces para recibir los rafagazos de los muchachos que lo quieren interrogar.
Profe, profe, le saluda a Marcelo Betancourt. Había muchas dudas o preguntas por el once inicial, fue muy distinto el que sacó el domingo pasado en las Delicias contra Metapán. ¿A qué se debía de alguna manera este cambio de timón tan repentino ya en la jornada 3?
Sí, nosotros hicimos un análisis de lo que fue el partido contra FAS y bueno, nos dimos cuenta que de pronto no hicimos las cosas bien y bueno, debíamos tomar una resolución con muchos jugadores y bueno, darle la oportunidad a otros jugadores que estaban de suplente y chicos de reserva que nosotros habíamos visto muy bien. Y bueno, decidimos poner un equipo totalmente diferente, con muy pocas repeticiones. Y bueno, creo que nos fue muy bien porque jugaron muy bien al fútbol y en el análisis que hicimos con los videos resultó mucho mejor porque fue todo lo que le pedimos que hagan, lo hicieron. Y la verdad que muy contento porque nos muestran el camino de cómo debemos jugar de ahora en adelante.
¿Podría tomarse esto como un jalón de orejas para aquellos que forman parte del ejército de las vacas sagradas y que no tienen tanta hambre como los muchachos que entraron?
Sí, yo no lo tomaría como un jalón de orejas, sino que es un premio a los que jugaron, porque esto es un plantel de 25 jugadores y todos tienen el derecho a jugar. Más que nada es un premio a los que jugaron y a los que demostraron cómo se debe jugar, con muchas ganas, con mucha entrega y yo creo que estamos contentos porque sabemos que contamos con jugadores de pronto de menos nivel, pero que tienen eso que hace falta para afrontar partidos de esta naturaleza.
Sirvió sí para darse cuenta ustedes de la profundidad, como se le llama, a la banca que tienen.
Claro, sí, y mira, y también he visto la reserva, me he ido temprano a ver la reserva contra Metapán y hay chicos que realmente juegan muy bien, muy bien. Y todos saben que conmigo tienen su chance. Yo, a mí me gusta jugar con jugadores que respondan, que tengan el ida y vuelta, que entren en el sistema este de tocar siempre de primera y bueno, y tener llegada, que es lo que nos está faltando. Pero yo creo que con el correr de los partidos vamos a lograr eso de llegar con mucha más frecuencia y lograr un triunfo que nos hace falta muchísimo, la verdad.
Sí, profe, y sin duda el partido con Metapán, obviamente Metapán tuvo también la chance de poder haber anotado, pero el equipo respondió. Y yo digo que encontró los espacios Metapán porque Santa Tecla salió a proponer, es decir, no salió a meterse ahí atrás o a cuidarse demasiado las espaldas. Y bueno, gran actuación del portero mexicano, Daud, tapó como 3 jugadas de gol. Y al equipo se le vio un poco más de voluntad, ya lo menciona usted, porque vaya, estuvimos en el partido primero, en la jornada 1, allá en Las Delicias. Y hoy en este vimos el otro por televisión, ¿verdad? Con Fácil, vimos un cambio de voluntad del plantel que salió. Y ese es el parte del llamado de atención a los más experimentados. Y se va a seguir con esto para las siguientes jornadas. Profe, va a ir mezclando a los más jóvenes con los más experimentados.
Sí, ahora vamos a evaluar en la semana, pero pueden regresar algunos de los que no fueron incluidos en el equipo titular, puedan regresar porque necesitamos de la experiencia que se mezcle con la juventud y tratar de lograr un equipo que ya se vaya sentando y teniendo una propuesta de fútbol que la respetemos, no solo de local, sino de visitante. Yo creo que es muy inteligente lo que decís de que Metapán nos provocó opciones de gol porque enfrentamos a un muy buen equipo.
Sí, claro.
Yo creo que Metapán es un, está bien que son los primeros partidos, pero yo creo que Metapán va a ser uno de los equipos que va a andar por arriba con el correr del campeonato. Y nos han exigido y pudimos haberlo perdido el partido. Pero bueno, tuvimos la gran actuación de Dajud, que en jugadas puntuales respondió de gran manera.
Muy bien.
Y qué tranquilidad tener en el arco un chico que pueda responder, eso le da mucha seguridad a la defensa. Y también contento con el trabajo de Quintanilla y García y el chico Mancía, que lo hicieron muy bien, también con Mendoza, que defensivamente jugaron muy, muy bien estos chicos.
Qué bonito. Yo me acuerdo de mi abuelita solía decir, mira, si querés ver a un vivo afligido, ponele a un tonto a la cola. En fútbol, en este caso, sería si querés ver a tus titulares poner las barbas en remojo y decir, pongámonos las pilas o nos quitan, ponele un suplente con hambre, y eso es lo que sucedió. Y es bueno para ellos porque se dan cuenta que tienen oportunidad en su equipo, ¿verdad, profesor?
Sí, ninguna duda, ninguna duda. Por eso te digo que a mí me gusta ver las canteras y hay 2 o 3 chicos en reserva que me gustaron mucho, que tienen un ida y vuelta increíble, que tienen buen pie, que tienen definición y bueno, acá se les da chance a los que anden bien.
Profe,
sí.
Profe, el próximo domingo visitan Huachapán, van jugar contra el Once Deportivo. ¿Ha podido ver al Once Deportivo? ¿Qué tipo de partido se puede esperar?
Yo creo que va a ser un lindo partido porque Once Deportivo tiene un técnico que les gusta jugar, les gusta proponer, tiene buenos jugadores. Yo hay muchos chicos que los conozco, en el caso de Fernando Quintana, que lo tuve en FAS, que es un chico muy desequilibrante, muy inteligente para jugar en ataque. Tienen a
Chihuila también, profe.
Chihuila, que estuvo en FAS, que es buen jugador. Creo que Quiñones está, ¿no?
Sí.
Que fue un jugador que vino de FAS también. La defensa lo conozco a Rómulo, que lo tuve en San Miguel, y a, bueno, a González también ya lo conocemos desde su recorrido en diferentes equipos, así que yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Nosotros debemos ir acostumbrarnos a jugar de visitante y a tratar de ganar los partidos, no solo a sacar un empate. A mí me gusta proponer, ya sea de local o de visitante, así que vamos a ir a Huachapán a buscar el partido, y creo que con esta mentalidad de que jugamos el último partido, no va a ser muy difícil que salga un equipo con una propuesta muy ofensiva.
Profe, en estas decisiones que toma, obviamente está el riesgo de que los resultados de repente no lleguen, porque el chico joven necesita más recorrido, necesita más oficio, que lo tiene experimentado, pero si el experimentado no está dando modo para salir de titular, se toman estas decisiones. Ya hemos visto esta historia, ¿verdad?, en otros equipos, que 2-3 partidos no se gana o se pierde, y empieza la cosa a tambalearse. ¿Se tomen en valoración esta situación que se puede dar, profe?
Mira, yo lo que le transmito a los jugadores es que nosotros debemos jugar bien. El equipo que juega bien a la larga tiene que ganar. Tiene que ganar. Si nosotros tenemos una propuesta parecida a la del domingo pasado, vamos a tener más para ganar que para perder. ¿Por qué? Porque si vos te entregás y jugás en 20 metros y presionás, uh-huh, y haces que el rival llegue poco a tu arco y vos llegás con mucha frecuencia, siempre la posibilidad de ganar va a estar más que si yo me defiendo o no ataco y espero o que el rival se equivoque o que no me haga ningún gol y sacar un empate. Por eso la propuesta nuestra y la identidad del equipo tiene que ser tener la pelota y atacar mucho. Los resultados van a venir, yo creo que van a venir.
Muchas gracias, profesor. Y me gusta su actitud de proscribir al fútbol rácano, ¿ah? y dar espectáculo. Muchas gracias. Feliz tarde, entonces. Gracias por haber dado parte de su tiempo, que es muy valioso. Y buena suerte.
Bueno, les agradezco a ustedes y le agradezco también al país, que siempre me da la chance de trabajar, y eso es impagable para mí. Por eso, mi palabra de agradecimiento.
Muy bien. Ok, profe, suerte para la próxima jornada.
Pero muy
hasta
mal.
Luego, hasta luego. Hasta
muy
luego.
Mal. Bueno. Muy mal, porque ya se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, mira. Bueno.
Y cuando ya estábamos agarrando carreta.
Sí, poco a poco íbamos ya agarrando ritmo. Mañana hay Copa del Rey, por cierto. Juega el Real Madrid, visita al Zaragoza. A las 2 de la tarde.
No les dan sustos otra vez.
Así es. Y ya el jueves juega el Barcelona Leganés a las 12 del mediodía.
Y tienen que recuperarse porque andan de capa. Bueno, ya me hicieron. Vaya, pues, ya me di cuenta que me fueron a poner la tal escoba ahí detrás de la puerta para que nos vayamos. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan feliz provecho y nos vemos mañana.
Nos seguimos mañana.
Seguimos, sí.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!